Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Fíjense que dos voces, cada una en su ámbito, extraordinarias. Tanto la de Freddie Mercury y como la de nuestro objetivo de esta hora de hoy, que es Montserrat Caballé, recientemente desaparecida y añorada ya por todos aquellos que son aficionados al bel canto, o aquellos que la han conocido en algún momento de su vida. He tenido el gusto de conocerla, de hablar con ella en varias ocasiones, y era una señora extraordinaria, maravillosa, literalmente maravillosa. Así que, ¿ha ido usted a una ópera? ¿Por qué era? Nos gusta cómo canta, pero bueno, yo creo que los que estamos aquí técnicamente no somos capaces de explicar qué es lo que hacía mejor, o por qué no, o por qué sí. Seguramente usted sí, porque es aficionado a la ópera. La conoció, estuvo con ella, cantó con ella usted en alguna ocasión. 900 50 60 06. ¿Por qué era tan extraordinaria? ¿Qué hacía que la voz, que la técnica de Montserrat Caballé fuera extraordinaria como se le dice? ¿Qué tal está Inés? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Usted podría explicarme por qué era extraordinaria Montserrat Caballé?
Porque era única, o sea, su voz era universal, no existirá nunca nadie como ella, porque no ha existido y no existirá jamás, por desgracia, pero es la verdad. Yo solo puedo decir que trabajo en Italia en un teatro y que desde la persona de la portería hasta el director artístico me han dado el pésame, porque de verdad Montserrat era única y en todo el mundo se le conoce como era. Lo que me apena es que en España se le conozca muchas veces como porque cantó Barcelona con Freddie Mercury, y me parece totalmente injusto, porque da igual que seas aficionado o no a la lírica, Montserrat tiene que ser una, es y siempre ha sido una española universal, y la verdad que no hay palabras.
¿Había algún tipo de ópera que le fuese mejor a Montserrat?
Todas. El bel canto, en el bel canto era absolutamente única, porque nadie hacía ese legato, ese fraseo y ese fiato infinito, que nadie lo ha conseguido. Las cantantes actuales han intentado aprender de ella, pero dicen que es muy fácil decir que escuchas sus grabaciones, pero que es imposible imitarla, porque verdaderamente era algo extraordinario. Cuando una persona es extraordinaria, por mucho que intentes imitarla o aprender de ella, nunca va a ser lo mismo.
Sí, disculpe, porque es la segunda vez que lo oigo. ¿Un fiato qué es lo que es?
Un fiato es mantener, o sea, sin respiración una nota, que en el bel canto, por ejemplo, es importantísimo, porque las notas van muy, muy ligadas, el fraseo, la musicalidad es imprescindible, y en óperas como El Pirata, por ejemplo, o, no sé, Lucrecia Borgia, ella era absolutamente única. Con Lucrecia Borgia, donde se presentó en el Carnegie Hall con primera vez, que fue ese maravilloso titular al día siguiente en Nueva York, cuando dijeron Calas más te valde, igual a Caballé.
Claro, tremendo. Es decir, Caballé está en ese emporio que han ocupado las tres o cuatro grandes de la historia, Calas y compañía.
Bueno, no solo está en el emporio, sino que las más grandes, que siempre han sido Tebaldi, Calas, han dicho que como Caballé no hay ninguna. O sea, después que ella empezó a cantar, que ya eran un poco más mayores, siempre iban a todas sus óperas, siempre intentaban ir, por ejemplo, Tebaldi siempre iba al liceo a escucharla, porque decía que era absolutamente única. Calas le ha regalado unos pendientes diciendo que nunca nadie cantará el Casta Diva como ella. Creo que la gente no es consciente de la magnitud, de lo importante que era Caballé para la historia de España, y creo que se merece de verdad un reconocimiento a su talla.
¿Y tiene algún tipo de continuadora? ¿Hay alguna sucesora posible de Caballé?
Tristemente creo que no, porque hoy en día sí que hay alguna cantante buena, por ejemplo, Ana Netrebko, por ejemplo, está llenando todos los teatros del mundo, pero no es el mismo tipo de voz, ni el mismo tipo de repertorio. Incluso ella está penadísima por la muerte de Caballé, no para decir que es única, que se ha ido la última diva, y creo que hoy en día, la verdad, no sé si el canto ha cambiado un poco, ya no es esa antigua escuela, como se dice, pero creo que como caballero nunca habrá ninguna, la verdad.
Pero, por ejemplo, ni Cecilia Bartoli, todas estas que nos gustan tanto. A mí
no,
mucho,
Cecilia
por ejemplo.
Bartoli, sí. Cecilia Bartoli es mezzo. Y sí, es verdad que en Rossini y ahora está cantando también barroco. Es muy buena, pero no es equiparable.
¿Y mezzo qué quiere decir?
Mezzo soprano.
Mezzo es que tienes una voz un poco más grave. O sea, está la soprano y la mezzo es la que tiene una voz un poco más grave.
Pero quiere decir que la Bartoli, por ejemplo, si quisiera cantar Castadiva, lo podría cantar. No tan bien.
Porque... Ella ha cantado Norma una vez, les he hecho una grabación, pero claro, ella sabe sus limitaciones. Es verdad que tuvo mucho éxito la grabación, pero nunca será una soprano cantando Norma al final.
Entonces, ¿Marina es la oyente o es la ópera que estamos haciendo?
¿Has podido meter un gambazo?
No, que no lo sé, porque a mí me dicen Marina, digo, escúchame. Pues será la ópera Marina, ¿no? ¿O no?
Hay una zarzuela que se llama Marina.
La zarzuela, es ópera, ¿eh?
Es ópera.
Sí, sí.
A mi madre, pues estoy yo bueno también.
No, vamos a decir, se ha programado siempre en las zarzuelas, pero me han dicho que técnicamente que es ópera.
Vale. Sí.
A lo mejor resulta que luego es comedia musical, pero...
Y Dalida sigue viva, y Dalida sigue viva.
¿Qué tal, Marina? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, señora?
Marina es ópera, le doy la razón.
Es ópera, sí, exacto.
Claro, pues aparece como zarzuela en algunos.
Les voy a contar brevemente la historia. Mi madre era profesora de piano hace 50 años, cuando no mucha gente en España se dedicaba a enseñar a los niños cultura musical, cosa que aprovecho la radio para decir que es absolutamente necesario, porque es algo que cultiva muchos sentidos. Ahora los cultivamos con un montón de cosas, pero nos olvidamos de la sensibilidad de los niños. Y es muy importante porque la música despierta esa sensibilidad. Mi hermana y yo protestábamos en casa todas horas porque mi madre tenía siempre música clásica. Y era una fan de Montserrat Caballé. Hace 12 años yo tuve un gravísimo accidente de tráfico en el que quedé con muchas lesiones y entre ellas estuve casi 8 meses en coma en una cama. Mi mamá todavía vivía. Y entonces ella se empeñó en que yo, como siempre había protestado de jovencita por escuchar música clásica, que si yo me despertaba sería porque escuchara la cabeza. Entonces, y 23 días, todos los días desde que llegaba al hospital, discutía con medio mundo para que me dejara entrar en la UBI, y me ponía la cabeza. Lo primero que yo hice cuando me desperté, escuché a la señora Caballé cantándome Il Trovatore, Leonor. Y cuando me desperté y abrí los ojos y vi a mi mamá y la dije, mamá, ¿la has puesto tú? Y me dijo, es que estos no tienen ni puñetera idea, tú te despertabas con la Caballé. Sí, señor. Y me desperté. Siempre estará mi vida. Siempre.
Pues entiendo su emoción, sí. Entiendo su emoción.
Para menos,
Marina, no es para menos.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Son las 10 y 10 de la mañana. ¿Qué hora más buena? ¿Qué manera de disfrutar de una mañana de radio como esta desde las 6, antes de las 6 y hasta la 1 en punto de la tarde? ¿Ha sido usted entrenador? ¿Ha tenido usted un entrenador peculiar? Hoy es el Día Mundial de los Entrenadores y queremos estar con ellos. ¿Qué tal, Cano? Buenos días.
Buenos días, señor Carlos.
¿Tú eres el Cano que yo conozco?
El mismo que viste y calzado.
Hombre, por favor, mi entrenador personal, señoras y señores. Ay,
vale.
El que ha moldeado cuerpo.
Cano, habla,
ese
cuenta.
Ese cuerpazo.
No, cuenta la verdad, cuenta
el que
la verdad.
Ha hecho que sea yo una escultura andante.
Efectivamente.
Esto es.
Le van poniendo la alfombra roja, vaya por donde vaya.
Es correcto. Ahora, este te mata, también te digo eso. Joder, es muy bueno, pero...
Hombre, pero es que el entrenador personal ya sabes lo que tiene que hacer. Entrenar y que, bueno, que te guste a su vez, que te pase rapidísimamente el tiempo y ponerte en forma, que es lo más bonito del mundo. Uh-huh. El deporte ya sabéis lo bueno que es.
Sí que es verdad, pero tú procuras tampoco dejar roto al tío que entrenas, ¿eh?
Claro, porque es la única forma, que no pay no gain, sin esfuerzo no hay recompensa. ¿Y la recompensa cuál es? El que luego vas por las playas de tu Sanlúcar dando el porte Y llevando esas masas de mujeres detrás tuya, pidiéndote autógrafos y que va a hacerse fotos contigo.
Ahí se te está yendo la mano. Oye, sí, te está yendo la mano un poco, pero bueno, no pasa nada.
Yo pensé que iba usted a ser sincero.
Se está viniendo arriba.
Usted dice que sin esfuerzo, que sin sufrimiento y sin esfuerzo no hay buenos resultados. ¿Se puede medir menos por culpa de las sentadillas?
Sí.
Lo digo porque yo medía una cosa y después de un entrenamiento personal de meses he medido otra. ¿Y será porque me cargaban mucho peso en las sentadillas?
Sí.
Digo yo, ¿eh?
Seguro.
No, la columna es como un acordeón, pues en un momento dado, no sé.
No, al revés. Las sentadillas es uno de los mejores ejercicios que existen. Existen porque hace quemar muchas calorías y eso hace rebajar, quitar poquito a poco grasa corporal.
Ya.
Elevando el metabolismo, claro.
¿Cuánto debería entrenar una persona normal para tener un cuerpo como el mío, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo?
Un mínimo de 3 días semanales, un mínimo. Y con un poquito de cardio, un poquito de andar rápido, de bicicleta, de elíptica. Y con eso, y cuidando un poquito la alimentación, se podrían conseguir grandes logros como los tuyos, sin ninguna duda.
O sea, no. Y luego, afuera, aparte de la elíptica y de la cardio, ¿qué tipo de... ¿qué tipo de ejercicios? Cano tiene un gimnasio chiquitito, no tiene el mega gimnasio mundial, ahí en la calle La Gasca de Madrid.
No se da importancia a pesar de entrenarte a ti.
Claro, no.
Quiero
no.
decir.
Cuidado, es una estrella del mundo del
centro. Entre estrellas anda el deporte.
Y tiene varios libros, es un tipo muy... por ejemplo, además de la cardio, ¿qué otras cosas hay que hacer?
Pues hay que hacer entrenamiento de resistencia. Resistencia significa trabajar con pesitas, trabajar con poleas, trabajar con TRX, trabajar con tu propio cuerpo. En definitiva, hacer un poquito de todo a nivel muscular para que se coja tono, dureza muscular y eso haga quemar muchas calorías, que es en definitiva lo más importante para mantener el tipo y tener la grasita muy bajita. Uh-huh. Que es lo que se pide actualmente.
Porque una buena liposucción no sirve, ¿no?
No, Carlos, eso es demasiado fácil. Y aquí lo bonito es conseguir las cosas con esfuerzo, con perseverancia y con la ilusión por conseguirlo. ¿Cómo te ha pasado a ti?
Pues
claro.
Sí, la verdad, sí.
Ese buen broche, y siempre frase, claro, ¿cómo te ha pasado a ti? Pero, ¿cómo le
ahí
pasa
está,
a
los resultados?
Es que esta basura que está conmigo, quien... sabe perfectamente porque me toca el cuerpo cuando...
A la fuerza.
Las costillas, que están duras.
No, mi marijose yo le digo, toca aquí.
No, y como digo, no toques...
No le digo en lugares comprometidos, pero le digo lugares donde la turgencia...
Donde la dureza, claro. Que se vea que hay un hombre ahí con hecho y derecho, con pelos en el pecho.
Con pelos y medallas.
Correcto, gracias Cano, gracias. Un abrazo. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, antes ha hablado un oyente de un entrenador motivador como Vicente Cantatore. Yo vengo a contar un contramotivador. 8 añitos, jugábamos un equipo de baloncesto, hermanos de La Salle, y teníamos un entrenador joven, 20 años, 25 años, y nosotros lo veíamos como un señor mayor, que soltaba más palabrotas, improperios a los jugadores para animarnos por minuto de los que te puedes imaginar. Y tú imagínate un sábado por la mañana en el patio del colegio de los hermanos de La Salle, oyendo a un tío, venga, cabrones, no sé qué, habéis comido mierda. Bueno, una cosa espectacular.
Oh, me gusta ese
espectáculo. Claro, mucho baloncesto no aprendimos, pero a soltar tacos hasta que un día, pues, un hermano de La Salle, pues, eso que pasó por el patio, oyó eso y creo que fue el último partido que nos entrenó. Pero bueno, de estas cosas que te marcan como ya no, nunca más, yo he sido entrenador y evidentemente tengo hijos y tal, y los insultos en las pistas de baloncesto, siempre que oigo uno, aunque sea con intención animosa, que a veces hay gente que lo hace por animar y cosas así, me resulta dañino a los oídos, y yo creo que es de esa experiencia traumática, 8 años y que te insultaran o que nos gritaran, y era una cosa, y además... Es una cosa que por eso he llamado, he dicho, mira, a veces hay entrenadores que te marcan en positivo y otros que te marcan en negativo.
Seguro.
Escuchas La Semana de los Fósforos. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
A las 10:10 de la mañana iniciamos esta hora en la que contamos con su concurso a través del 900506006, el rastro, los encantes, el jueves de la calle Feria. ¿Qué se ha encontrado usted en esos sitios? ¿Qué ha vendido usted en esos sitios? ¿Qué es lo más inaudito que ha visto, que ha pensado que alguien, quién va a comprar eso? Yo te lo decía, la anilla de argolla
no se vende.
Con premio de una barra de cortina. ¿Sin la cortina?
Se vende.
Pues se vende.
Se vende, pero de todo.
¿Qué te ahorras tú en comprarte las argollas?
Yo es que hay negocios que no entiendo. Yo el negocio de la ferretería no lo he entendido nunca, porque me lo he dicho mil veces.
Sí.
Quiero 200 tornillos. ¿Cuánto es? 0,50. A ver, dónde, por mucho beneficio que tenga, ¿cómo gana para comer?
Porque luego ganas más dinero con otras cosas de las que vendes en la ferretería.
Esto es.
A 0,50, tacita, pues oye.
Claro, claro. Bueno, pero vamos a ver, ¿veis? ¿Quién es aquí el más rastrero? El más encantero. Yo el no, más juevero. Yo soy mucho, ¿eh?
Yo me considero rastreador nato.
Sí. Yo también.
Yo no, porque a mí me da vergüenza regatear. Mucha
vergüenza. A mí me pasa igual, naranjo.
A mí me da mucha vergüenza.
Me gusta.
Pero si no es regatear, es decir, hombre, esto está demasiado, ¿no?
Pero que me da vergüenza, yo no...
Voy a echar un vistazo y hombre, cotillear, vamos a ver,
si lo que te vas a ahorrar son 2 duros, 10 pesetas, pues me parece perder el tiempo.
Mira, yo recuerdo en China que José Antonio Vera se fue a comprar unos patines que se ponían en los zapatos de colegiales y se ahorró 2 yuanes de eso, que eso es nada. Y le digo, ¿y para qué te las has comprado? Y dice, por regatear. Digo, es que tu hija, la chica tiene 32 años, ¿dónde va?
Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Usted qué ha encontrado por ahí? Por los,
pues
por
yo
ahí
llevo ya 8 años de buscador de tesoros, como se dice. Y yo no me levanto a las 7, me levanto a las 5:30 de la mañana.
Claro.
Y voy a los mercadillos de aquí de Murcia. La verdad es que he encontrado 2 auténticas joyas y 2 cosas que sé que le van a gustar que he vendido.
¿Qué son?
Pues mire, la primera fue una litografía auténtica de Salvador Dalí.
¿Alá?
Sí, en 1969, bueno, en el 68 ganamos Eurovisión y en el 69 se le encargó a Salvador Dalí pues que hiciera lo que fuera la publicidad.
Sí.
Y hicieron 500 carpetas numeradas. Y además la imprimió Heraclio Fournier, el de las cartas.
Sí.
Pues yo tengo la 214.
Oiga, ¿y le costó mucho?
Pues 1 euro.
Madre
y
mía.
La tengo puesto a la venta en 1500.
¿Qué tío?
Y luego otro, usted es conocedor de los premios que se dan a nivel internacional. Pues tengo un premio BAFTA original.
¡Hala!
También, que se concedió en 1999 al juego Zelda. Y también le conté, en este caso fue en un mercadillo en Benidorm, y me costó 30 euros.
Pues entonces sabe usted buscar muy bien, ¿no?
Sí, ese lo tengo ahora mismo en 3.500. Y tengo una página que se llama El Baúl del Mañas, que es donde pueden ustedes ver todo. Y luego las 2 cosas más curiosas, El Baúl del Mañas.
Eso es.
Y luego 2 cosas muy curiosas que a usted una le va a gustar, que aman comprar, las 2 cosas más raras, que una ha sido una perola estas antiguas, del siglo XIX, para hacerse lavativa, pero de grandes dimensiones.
¡Oh, ah, qué bonito!
¿Eso por cuánto lo vende? ¿Lo vende usted? ¿Lo vende? ¿Que se lo voy a regalar a la Herrera?
Yo, ya está vendido, pero yo me encargo de buscarle otra.
Por favor, se lo pido.
Yo le buscaré otra, se la enviaré gratuitamente. Y luego, otra cosa que pagaron, que fue increíble, fue, ¿ustedes se acuerdan de los chicles Chey?
Sí.
Pues bueno, pues un chico de California, por 4 envoltorios, 1 de cada sabor, me ha pagado 60 euros. Y si le consigo lo que es el chicle con el envoltorio, me pagaría 50 euros, que yo no sé para qué querrá este hombre el chicle.
¿Y si está pacao, cuánto paga?
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alegría? Me parece que usted debe ser la vendedora más longeva y más señera del rastro, ¿verdad?
Bueno, se habrá leído la crítica del diario, ¿no?
Sí, exactamente.
Del país.
Exactamente.
Uh-huh.
Tiene usted los 94, ya no los cumple, ¿no?
Los 94 los cumplí el 9 de agosto.
¿Y cuántos años lleva usted?
Y celebré una cena con 14 personas de toda mi familia.
Anda. ¿Cuántos años se ha llevado usted en el rastro, Alegría?
Pues tiene mi hija 53, pues 53, porque tenía 7 meses cuando empecé a ir al rastro.
Uh-huh. ¿Y a la intemperie o en un local?
No, en la calle. A mí no. Yo he tenido clientes muy, muy, muy... Yo, la Infanta Pilar es clienta mía. Muchísimos clientes de categoría, ¿eh?
¿Y usted compraba y vendía de todo tipo de cosas o se especializó en alguna?
No, yo solamente, yo soy pintora. Ajá. Entonces vendía mis pinturas.
Ajá. ¿Y sigue yendo de vez en cuando?
Sí, claro, voy todos los domingos, no de vez en cuando.
¿Todos los domingos vende?
Sí, cuando me compran.
¿Y dónde se pone usted alegría para que vaya yo a verla?
Pues me pongo la primera de la calle de San Cayetano.
En San Cayetano, cuando quieran ustedes ver a...
Muy grande, de cuatro.
Cuando quieran ver ustedes Alegría, 94 años, pintora, artista, vendiendo, que sepan que es esta adorable señora que nos acaba de hablar.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Hay padres desastres, pero menos mal que esta cuestión de los permisos de paternidad va a equilibrar las cosas, y va a hacer que los padres sean responsables en las primeras semanas, igual que lo han sido tradicionalmente las madres cuando se han recuperado del parto y han cuidado del niño. Así que esto, yo no sé qué tal padre ha sido Uriarte.
Hombre, pues que yo sepa, no tengo hijos, pero... pero ahora
casi
mismo
mejor,
tienes gato.
Mejor.
Me ha entrado un escalofrío por la espalda.
Casi mejor.
Que digo, Herrera sabe algo que yo no sé.
Bueno, eres padre de gato.
No, pero soy, a cambio, soy buen tío. Soy buen tío. Y saco muy bien los gases a los niños.
Anda, ¿y eso cómo se hace?
Pues esto se le pone en el hombro al niño, sobre todo cuando es muy chiquitito, en la tripita a la altura de tu hombro. Entonces
un flatito.
Eso es. Entonces le vas dando poquito a poco en la espalda, le vas dando poquito a poco, y ahí sale hasta lo que no te imaginas. Y la verdad es que en eso soy experto, y también en dormirles. Eso es triste para mí.
Hablándoles, ¿no?
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué hay? Pues nada, aquí llamo desde Sevilla.
Ajá.
A contaros a todos lo que me pasó a mí.
¿Qué le pasó?
Yo creo que soy un buen padre, he estado en la altura de la madura. Y bueno, si me pasan cositas. Yo soy médico y me he ido a guardia de 24 horas sin haber pegado ojo la noche entera.
Ajá.
Pero bueno, en una de estas, mi hijo chico fue muy bueno, pero para dormir era mortal. Toda que mi mujer y yo nos turnábamos. Oye, te toca a ti levantarte, venga, ahí va el tío. No, ahora te toca a ti. Pum. Y una de estas noches horrorosas, ya no sabía uno si eran las 2, las 3, las 4, las 4 y media, las 5 y cuarto, no sé qué hora era. Se había levantado el niño 500 veces. Le había dado a mi mujer pecho, pero ya aquello era... Total, que yo escucho a mi mujer dormir, roncar, digo, ay, mira, cómo está, como una bendita. Y hace el niño, ¡buah! Y digo, ahí voy yo. No me toca a mí, le toca a ella, pero voy yo. Me levanto y empiezo, tenemos ya el carrito en el cuarto para no molestar resto de la... Pues estábamos en casa de mi madre en ese momento. Y entonces empiezo yo a mecer al niño, pum, 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 media hora meciendo al niño. Digo, uff, la he clavado. El niño tieso, mi mujer dormía, qué bien. Total, que al cabo de media hora larga, abre mi mujer un ojo y dice, ¿qué hace? Digo, cállate, que está el niño dormido, que lo tengo ahora mismo. Dice, si el niño lleva 2 horas conmigo en la cama metida, ¿qué dice? Tres cuartos de hora meciendo un carro vacío.
¡Hombre!
¿Y no se sintió usted en ese momento completamente ridículo?
Un imbécil me sentí, no, totalmente. Tres cuartos de hora levantado, meciendo un carro vacío a las 5 de la mañana.
Estoy diciendo que ve lo bien que me duerme el niño.
Qué malo tengo, papuera.
Qué malo tengo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
A ver, mira, te llamo de Alicante. Por mucho hijo que sea de uno, la caca sabe a diablos.
¿Sabe?
Sabe.
Cuente.
Me deja a mi mujer, a mi hija, pequeñita, tenía 6 o 7 meses. Se hace caca y me cago en la leche. Ya la hemos liado. Allá que voy yo, la pongo en la mesa, le quito el pañal a aquello, olía, ¡buah! Total, que empiezo a manejar aquello, me meto el dedo dentro del pañal, me lo lleno de caca, y en eso que sacudo el dedo para quitarme la caca, le doy al canto de la mesa. ¡Ostras, qué daño! Me lo chupo el dedo y me cago en la leche jodida. No sabe cómo sabe eso.
No, yo no lo siento.
por muy hijo de uno que sea, sabe a horrores.
Claro.
Qué bueno, hombre. Yo, y ¿al niño lo dejó, lo acabó de dejar allí o ya?
Sí, no, era la niña. Y sí, la después ya pues continué. Ya, bueno, primero me tuve que ir a coger a la niña en brazos, como iba, ir a la cocina, enjuagarme la boca porque aquello ya sabía sapos.
Nada.
Y nada, después terminé la faena. Bien, claro.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.